Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por el regalo de traernos a Girona por primera vez a Daniel Blaufuss y a María Lusitano, aparte de Chaps y Serafín, y por la fabulosa conferencia llena de matices y de sugerencias extraordinariamente estimulantes. Después tornaremos al debate, después de la conferencia de María Ruido. Muy rápidamente también, porque teniu el currículum en detall de les seves activitats, treballs, exposicions, imprès, i per tant, simplement darte les gràcies. María Ruido és investigadora, artista, productora cultural, professora en la Facultat de Belles Artes de la Universitat de Barcelona, una de nuestras hackers del mundo académico y del mundo de l'arte, por decirlo de forma un poco expeditiva, y sobre todo autora de dos trabajos de referencia en el trasfondo de las cuestiones que tienen que ver con este seminario y con la problemática del archivo, de los que nos va a hablar y hacer alguna referencia. En primer lugar, Plan Rosbud, que seguramente muchos de vosotros y de vosotras conocéis, y que para nosotros es un trabajo de referencia, no solo por las cuestiones en torno a la impugnación de los temas de la memoria histórica, sino como uno de los grandísimos trabajos críticos en torno a la forma más operativa y productiva de trabajar en torno al archivo, muy en la línea de algunos trabajos de los que Isabel Capeloa nos hablaba. El otro trabajo al que quiero hacer la referencia, simplemente por llamaros la atención, Plan Rosbud lo conocéis, pero si no hay que buscar los materiales, entrar, ahora lo tenemos todo accesible por todos lados. Y el otro es Electroclass, que es un trabajo en el que ha estado trabajando ella y coordinando un grupo de investigación en el último año en torno a los materiales de televisión de Euskal Telebista, y que se acaba prácticamente de presentar y sobre el cual también nos dará algunas pistas con esta conferencia que nos ha propuesto con el título más largo del seminario, que es No hay imágenes sin memoria, notas sobre otros posibles, aunque improbables, usos de los archivos mediáticos y sobre algunas formas de desrealidad. Muchísimas gracias, María, y todo tuyo.
Pues gracias a Xavier y a toda la organización del seminario por invitarme y sobre todo por darme la oportunidad de conocer al trabajo de Isabel y de artistas que, bueno, por desgracia no son demasiado conocidos en España. Antes de empezar, bueno, no he podido estar el primer día del seminario. Quiero expresar mi absoluto bochorno, enfado y todo lo que podáis imaginar sobre lo que ha ocurrido el viernes en esta universidad, y decir que bueno, ninguna posibilidad de crítica, no tenemos ningún margen de hacer crítica real y de que esa crítica intervenga en la realidad social si la policía puede entrar en la universidad. Y dicho esto, pues empiezo ya la charla, la presentación, donde, bueno, yo que provengo del campo de la teoría, cosa extraña dentro del ámbito artístico, he dejado un poco al margen esta presentación la reflexión sobre el archivo, porque obviamente entendía que ya había sido hecha, además es el último día del seminario. Y me voy a centrar fundamentalmente en estos dos proyectos que Xavier comentaba. Y sobre todo en la praxis, en la posibilidad de utilizar, de llegar a utilizar, y en la posibilidad de resignificar los archivos mediáticos, los archivos de televisión, que es con lo que yo fundamentalmente trabajo, y con los contrapuntos de estos archivos, que serían las imágenes privadas, y las imágenes cinematográficas autorreflexivas, y en qué medida esta posibilidad de hacer un otro archivo o de hacer una crítica a la idea del archivo es todavía funcional, es todavía posible. Como dice el título de mi intervención, otros usos, habla de otros usos posibles, aunque improbables, porque la verdad es que yo soy bastante poco optimista con las posibilidades de acceder e incluso simplemente de poder llegar a ver y a usar los archivos mediáticos. Cada vez, al contrario de lo que pueda parecer, hay una sobreexposición de estos archivos. Parece que todo es accesible en YouTube, pero es bastante complicado utilizarlos y, bueno, por supuesto, es obvio que la amenaza de leyes como la ley SINDE, que será próximamente aprobada, sí o sí, desde luego imposibilitarán o dificultarán todavía más las posibilidades de una crítica a las imágenes que construye nuestra memoria colectiva, sobre todo una crítica desde posicionamientos o desde puntos de vista. Caray, me he cargado, no sé qué he hecho, pero me he cargado a Franco así de un plumazo. Desde puntos de vista, digamos, no institucionales, y con institucionales me refiero desde instituciones, desde la institución arte o la institución cine hasta, bueno, la productora. No sé qué ha pasado. ¿Se ha desenchufado o algo así? No, no lo sé. No, es que lo he movido y simplemente... Bueno, ya está. Vale, muchas gracias. Está como flojo. Bueno, de todas formas no quiero empezar directamente hablando de cómo fue el proceso y de qué papel tenía y buscábamos en la revisión del archivo en Plan Rosebud y en Electroclass, que son dos trabajos absolutamente relacionados. De hecho, Electroclass sale, es fruto de Plan Rosebud, aunque tienen diferentes funciones los archivos dentro de ellos. Ambos son trabajos con archivos de televisión, con dos televisiones diferentes, Televisión de Galicia y Televisión Española en Galicia y Televisión de Euskadi, sin apuntar a algunas cosas sobre las que he estado reflexionando estos días a raíz de, bueno, de la invitación a este congreso. Por supuesto, he releído Mal de archivo, como no, y también porque Derrida está absolutamente presente en ambos trabajos. Ambos trabajos, como veréis, ya desde el comienzo, de hecho, Plan Rosebud, que son dos largometrajes. El primer largometraje, veremos el comienzo del primer largometraje de Plan Rosebud, habla de la fantasmagoría, del fantasma, de la potencialidad del fantasma y de esas memorias fantasmáticas que habitan entre nosotros, que no están presentes de un modo físico, pero que articulan completamente nuestra vida, ¿no? Que están absolutamente presentes de otra manera. Y Electroclass también habla de fantasmas. No me parece casualidad que el fantasma se convierta en una metáfora, y sobre todo en estos últimos décadas, yo diría que en la primera década del siglo XXI, de una manera muy fuerte, en una metáfora con una gran potencialidad política. Esto tiene que ver con una propuesta que yo hago a través de estas películas, que es desviar nuestra mirada de aquello que está dentro del marco, dentro de campo, para desviarla al fuera de campo, porque creo que lo más interesante en este momento está ocurriendo fuera de campo, en la periferia, aquello que no está en el archivo institucional. La necesidad de construir un autoarchivo que nos repiense, un archivo expandido, que tampoco está en el YouTube, aunque es una herramienta muy eficaz, o en el Vimeo, sino que está en la potencialidad de la generación de imágenes propias. Tiene mucho que ver con María Lusitania, con lo que proponía ella, con ese contrapunto que no es la memoria versus la historia, y de esto me gustaría también hablar después un poco. El cine de memoria y el cine de historia en realidad comparten un campo de producción y de distribución común. No son tan diferentes, aunque aparentemente uno es institucional y el otro no lo es. Me refiero más a la capacidad de generar imágenes y de repensar las imágenes y de resignificar las imágenes más allá de los marcos de lo que hoy conocemos como la institución, que legitima una imagen como documento, que legitima la imagen, en definitiva, la que va a pasar al archivo. En realidad, yo podría decir que mis películas tratan sobre cómo las imágenes construyen la memoria y sobre las imágenes del trabajo. Hay un hilo fundamental en mi trabajo que es la imagen del trabajo, la representación de la clase trabajadora. Electroclass se llama así porque intenta una nueva representación de la clase trabajadora en la actualidad. Pero además de este hilo argumental hay un pozo de fondo, hay un escenario de fondo que es la propia reflexión sobre la potencialidad de las imágenes, sobre cómo se construyen y para qué se construyen las imágenes y que tiene mucho que ver con esta imagen, que es cómo y por qué pasa una imagen de ser un documento a ser un monumento, es decir, a ser esclerotizada, y qué posibilidades tiene ese monumento, esa imagen icónica de volver a ser un documento, es decir, volver a ser releída de alguna manera. Bueno, pensaba en esto y pensaba en por qué los artistas últimamente, tanto los artistas como el cine contemporáneo o la parte que a mí me interesa del cine actual, que es esa que no tiene que ver con el cine tal y como lo entendíamos hasta finales del siglo XX, que es ese cine que se está haciendo entre el mundo del arte y el mundo del cine, entre una institución y otra, en esa fenda que diríamos en gallego, es que hemos estado hablando en galaico portugués esta mañana, en esa grieta, ¿no? en esa tierra de nadie, esa ocupación de la tierra de nadie, de ese fuera de campo, para mí es el lugar más fructífero de lo que está ocurriendo en cuestiones de reflexión sobre el imaginario. ¿Por qué hay tantos artistas? ¿Por qué hay tantos cineastas? ¿Por qué hay un uso cada vez más interesante y también un abuso de la apropiación de la imagen de archivo? Releía estos días un texto de Jais Hernández, colega y amiga que estuvo ayer aquí, que se llamaba De los usos y ventajas y desventajas del archivo para el arte. En este texto ella reflexionaba o intentaba explicar el porqué de este uso, porque últimamente, pues sobre todo en la primera década del siglo XXI, aparecían repetidamente muchos artistas este uso de la imagen del archivo. Bueno, evidentemente estamos en un momento donde la posmodernidad se está repensando, y una posmodernidad tiene que ver con el replanteamiento de las propias narrativas de la historia, con dos procesos traumáticos que han ocurrido últimamente, como son la caída del muro y el atentado de las Torres Gemelas, y la necesidad de pensar nuestros imaginarios a partir de las imágenes recientes. Aquí yo creo que empezamos a repensar de una manera muy importante la imagen televisiva como ese reservorio de nuestra memoria colectiva y la necesidad de plantearnos una reflexión sobre qué realidad está construyendo la televisión, en definitiva. En este texto Jais hablaba de una entrevista que había tenido con un director de museo que no nombraba, aunque me puedo imaginar algunos que podrían ser los protagonistas de esta entrevista, donde digamos que decía que había un museo de la colección y un museo del archivo, y que ese museo del archivo tenía una potencialidad mucho más interesante, que proponía una estructura menos jerárquica, una lectura no vertical de los artefactos artísticos y, en definitiva, una cosa que me parece mucho más importante, la valoración de la huella, del remanente, del proceso artístico en vez de del objeto artístico. Si bien estoy de acuerdo con esta última parte, y es verdad que el archivo fundamentalmente lo que intenta preservar es ese proceso y no tanto la objetualización final, no comparto esa visión como optimista de que en este momento el museo, la institución arte, por decirlo de alguna manera, basándose en una supuesta estructura archivística, sea más horizontal. Para nada. Yo creo que hay una jerarquía dentro del archivo que no podemos obviar. Es como pensar que Google nos da la información, toda la información, y que esa información no tiene una jerarquía interna y un proceso de legitimación interno. Es obvio que no nos podemos permitir este tipo de posiciones naif, porque pueden ser políticamente muy, muy peligrosas desde mi punto de vista. Obviamente que hay una jerarquía, hay una ordenación, hay un control del acceso y de los usos, incluso en ese museo, en esa institución arte, aparentemente menos vertical que el museo colección. Y creo que ahí está uno de los puntos clave de las intervenciones dentro de la institución artística y de la institución cinematográfica cuando trabajas con imágenes de archivo. Tener en cuenta que existe una jerarquía interna y, bueno, os contaré cuestiones prácticas de acceso al archivo, desde cuestiones crematísticas, a lo caro que es acceder, hasta la imposibilidad de acceso si tú no tienes el marchamo de ser un investigador. Con lo cual también entras en un proceso de legitimación de quién te legitima como investigador, qué es una investigación, qué parámetros miden qué es una investigación hoy en día dentro de la academia y por qué ciertas formas de investigación no son consideradas dentro de la academia. Todo el proceso de investigación del Plan Rosebud, por ejemplo, que dio lugar a dos largometrajes, a dos seminarios internacionales y que yo creo que es mucho más importante que mi tesis doctoral, en todo el trabajo, sin embargo, mi universidad, la Universidad Española, no lo considera un trabajo de investigación. Me parece que esto deberíamos de repensarlo porque estamos repitiendo modelos de producción de conocimiento obsoletos, completamente obsoletos. Y el museo y la academia deberían hacer una alianza para producir otras formas de conocimiento que yo creo que serían mucho más operativas y mucho más imbricadas con la realidad si nos quitáramos todo este, si repensáramos los propios procesos de legitimación. Bueno, dicho esto, entonces me pregunto a mí misma, bueno, ¿por qué utilizas archivos? Si tienes tan claro que no sirve realmente para subvertir las jerarquías de la institución artística. Bueno, pues igual que, o siguiendo un poco la lógica de Derrida en ese mal de archivo, en realidad estoy absolutamente de acuerdo con él que el archivo es una especie de herramienta apotropaica contra el olvido y contra, es una tecnología de memoria que en realidad sabemos que es fallida, como toda acción humana es fallida. Sabemos que estamos destinados a desaparecer, esa pulsión de muerte unida a esa pulsión de supervivencia, dos fuerzas en contradicción. Sabemos que siempre estamos destinados a esa desaparición, que en el fondo tenemos la batalla perdida, que todo va a ser un fracaso, pero de alguna manera para mí la utilización de las imágenes de archivo suponen una posición política de resistencia. De resistencia, sobre todo en la capacidad resignificatoria del montaje, del remontaje de esas imágenes y, en definitiva, poner el acento sobre ese proceso, sobre el proceso de resistencia en vez de sobre el resultado final. Que bueno, ¿qué es lo que nos queda? Porque la vida no es más que eso, supongo. Que es, bueno, pues qué capacidad tenemos con las herramientas que tenemos de hacer algo mientras estemos aquí, aunque en el fondo sepamos que todo está destinado a la desaparición. Bueno, dicho esto, como no tenemos mucho tiempo, voy a pasar a explicaros estos dos proyectos. Uno de ellos claramente centrado en la idea de memoria dentro del caso del Estado español, digamos, y además realizado, que es Plan Rosebud, además realizado en pleno proceso de debate de la ley de memoria. Y el segundo, como os decía, Electroclass, que está, de alguna manera es una especie de spin-off de Plan Rosebud. Y sobre todo voy a tratar de explicaros estas cuestiones de la práctica artística en relación al archivo, cuestiones, algunas supongo que muy pedestres, pero que en el fondo lo que esconden son formas de control y de censura para producir otros imaginarios, otras memorias. Bueno, Plan Rosebud, que es que no puedo quitar la imagen porque no funciona. Podéis consultar tanto los textos como las imágenes, como ver al menos fragmentariamente parte del proyecto en Work and Words, que es el archivo, mi propio archivo. Esto es una experiencia muy interesante cuando tú te editas a ti mismo y empiezas a repensar tus trabajos y qué quieres que aparezca y que no aparezca de tus trabajos y si hay una línea de continuidad o si realmente asumes la incoherencia que todos tenemos, ¿no? Y cómo explicar el paso de un proyecto a otro. Bueno, pues bueno, lo podéis consultar aquí. Empezamos a trabajar en Plan Rosebud, que obviamente se llama así porque y empieza con una imagen de Ciudadano Kane de Orson Welles, se llama así porque yo creo que una de las películas que a mí más me ha impresionado y más digamos inspirado mi forma de entender la memoria es Orson Welles, es Ciudadano Kane de Orson Welles, precisamente por esa multiplicidad e imposibilidad de abarcar toda la memoria, esas diferentes posiciones que aparecen en la película. Bueno, empezamos este trabajo en 2006, finales de 2005, principios de 2006, con el apoyo y la producción del CEGAC, del Museo de Arte Contemporáneo, del Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago, con un equipo de personas que reunía desde historiadores, documentalistas, hasta gente especialista en archivos audiovisuales. Un proyecto muy ambicioso, fundamentalmente de investigación sobre las políticas de memoria, que se desarrollaba en varios países, pero fundamentalmente en dos. El caso de estudio fundamental era Galicia e Inglaterra. Yo, por razones personales, tenía en ese momento y sigo teniendo mucha relación con Londres. Y una de las cosas que descubrí a lo largo de algunos viajes en Londres es que había habido campos de concentración, campos de trabajo en Reino Unido. Y me llamó poderosamente la atención y empecé a pensar un paralelismo entre las políticas de memoria de un Estado impecablemente democrático, entre comillas, como es Reino Unido, con un Estado lleno de tachones y con una democracia bastante, bueno, delgada, ¿no? O bastante, bastante poco asentada, como parecía la nuestra. Sobre todo en ese momento, ¿no? Donde se empezaron a sacar múltiples trapos sucios sobre las cuestiones relacionadas con la memoria de la guerra civil. Y lo que era más interesante para el planteamiento del trabajo, con la memoria transicional. Yo no sé si porque he nacido así, porque me he educado, he nacido en los 70, o porque vengo de una familia donde está muy presente la lucha antifranquista, realmente estoy completamente obsesionada con la transición y con los años 80. Creo que gran parte de las cosas que ocurren ahora, tanto la globalización económica como otros procesos socioeconómicos y procesos de construcción social, tienen su origen en los años 80. Y, de alguna manera, el pacto transicional explica las carencias de la dictadura española. Estaba absolutamente convencida. Pero lo que me interesaba en ese momento era repensar la memoria de la transición y por qué se había borrado la memoria, sobre todo el trabajo de los movimientos sociales en la transición a favor de una narrativa hegemónica comandada por el rey y los políticos, especialmente Suárez, y cómo Televisión Española había sido una fuente fundamental de esa construcción de memoria colectiva, especialmente la serie La Transición de Victoria Prego. Bueno, como os digo, empezamos a trabajar en plena conmemoración del Año de la Memoria, en un momento de efervescencia de la popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de diciembre del 2007 y con escasa implantación en este momento y mucha menos que va a ser. Y asistíamos en ese momento a múltiples homenajes completamente merecidos, desde mi punto de vista, a las víctimas del terrorismo de Estado franquista, que no se limitaban a los años 40, como piensan o como intentan hacernos creer algunas gentes, sino que se había desarrollado durante los 30 y tantos largos años de dictadura. ¿Por qué es posible Plan Rosebud? ¿Y por qué es posible el acceso a Televisión de Galicia? Bueno, de aquella manera, un acceso bastante restringido. Pues es posible porque, como sabéis, en 2005 y por una escasísima mayoría, Manuel Fraga pierde las elecciones y deja de ser presidente de Galicia, del gobierno gallego, un cargo que había tenido durante 16 años. Cualquier persona que se le cuente que un ministro franquista, autor, entre otras cosas, o responsable de las muertes de Vitoria del año 72, ha llegado a ser presidente de un gobierno democrático, bueno, supongo que le resultaría extraño, pero la historia del Estado español está plagada de este tipo de personas, ¿no? Bueno, Manuel Fraga gobierna Galicia durante 16 años, el PP en Galicia pierde las elecciones y las vuelve a ganar, como era previsible, por otra parte, en 2009. Nosotros sabíamos que, a mí me plantearon hacer un trabajo sobre cuestiones relacionadas con la memoria histórica en Galicia, yo presenté el trabajo al museo, fue aprobado y sabíamos que teníamos que acabarlo en ese plazo, que teníamos 3 años de plazo para acabarlo, porque probablemente había una posibilidad de que se perdieran las elecciones, que por tanto las políticas de memoria allí revirtieran, y también porque el clima se fue haciendo cada vez más hostil, como comentábamos ayer por la noche, y el museo fue utilizado como un arma arrojadiza, sobre todo por el ABC, por el periódico ABC, para ganar las elecciones a lo largo de todo el año 2008, con lo cual se hizo extremadamente complicado el trabajo y cuando lo acabamos, el resultado final es que apenas circuló, apenas se ha visto en Galicia, se ha visto 2 veces en Galicia, se ha visto muchísimo más fuera de Galicia y el libro, la publicación a la que ha dado lugar, tanto las películas como el libro, no se distribuyen, el museo no las distribuye. Realmente, tengo que decir, y estoy de acuerdo con algo que nos decía un historiador en ese momento en Galicia, Galicia no era un lugar especial dentro del Estado español. No es que hubiera una represión sobre la memoria de la Guerra Civil o sobre la memoria transicional. Al revés, Manuel Fraga acataba puntualmente las políticas de memoria estatales. Simplemente en este país se ha decidido hacer un pacto de silencio sobre lo acontecido, a no solo no juzgar a los asesinos y a gente que ha sostenido una violencia constante, sino ni siquiera poner en valor el trabajo de la lucha antifranquista, que era algo que me parece que está en la clave de este trabajo, que, como os digo, está asentado en la necesidad de hacer una otra memoria de la transición. Sin embargo, a medida que íbamos trabajando, todo el debate en torno a la ley de memoria se hacía más interesante, ¿no? De ahí que la primera película realmente está dedicada, en realidad, a todo ese debate actual sobre la ley de memoria. Nuestra posición, sin embargo, no era ni conmemorativa, ni estábamos por la labor de hacer esta especie de homenaje constante a la Segunda República, que además el PSOE, que había cancelado su relación con la Segunda República y que habían sido realmente los autores de esta, o uno de los autores fundamentales del Pacto de Silencio Transicional, de repente José Luis Rodríguez Zapatero saca a su abuelo del armario y luego expone y intenta quedarse con ese capital simbólico, el de la Segunda República y el del mayo del 68, de alguna manera, o las afinidades españolas con el mayo del 68, con las revueltas de los años 60. Todo tenía un olor electoral clarísimo, ¿no? Por una parte, la izquierda, la socialdemocracia que recién llegada al poder, que había puesto sobre la mesa la ley de memoria justamente porque había una sociedad civil que la había reclamado fuertemente y una serie de asociaciones de memoria que llevaban mucho tiempo trabajando sobre este tema, mucho tiempo, desde los años 70, y que ahora ellos intentaban rentabilizar para, bueno, pues para estar bien con, digamos, con la parte izquierda, más de izquierdas de su electorado, ¿no? Y luego una derecha que se había crecido absolutamente, no sé si lo recordáis, mejor que no, todo este momento revisionista con Pío Moa y demás autores aznaristas a la cabeza, que sobre todo habían salido a la palestra en la segunda legislatura de Aznar, justo entre el año 2000 y el 2004. Ese momento había sido tremendo, de alguna manera preparaba lo que estamos viviendo ahora, con el efecto intereconomía, ¿no? con esta llegada y asentamiento de la ultraderecha en la televisión, en los medios de comunicación, diciendo cosas y esgrimiendo teorías que yo creo que cuanto menos serían deberían ser sujetas a estar en los tribunales, muchas de las cuestiones de las que hablan, porque son absolutamente falaces, por decirlo de una manera suave. Nuestro interés no era, desde luego, hacer un homenaje ni estar a favor, aunque personalmente teníamos claro dónde estábamos, ¿no? Sino hacer un proceso de reflexión, un proceso lejano a cierto sentimentalismo. Yo recuerdo que en Galicia había un momento que cada semana se inauguraba un monolito, aquello era una locura, se sacaba a los pobres, a las señoras y a los señores de, yo qué sé, sobre todo de los partidos más afines al nacionalismo, porque la memoria siempre se construye desde el presente, ¿no? Y entonces hay un interés por una construcción de un país que en este caso, que estaba gobernado por entre el año 2005 y 2009, que estuvo gobernado por una coalición entre PSOE y BNG, había un interés por construir un país nacionalista, una historia pues de la transición y de la posguerra desde el nacionalismo, y por tanto se privilegiaban ciertas memorias frente a otras memorias que estaban totalmente olvidadas y siguen olvidadas, por ejemplo la memoria anarquista, ¿no? Que además fue muy importante en ciertos momentos. Nuestro interés era más una cuestión, era reflexiva, intentábamos alejarnos de esa visión heroica de los militantes antifranquistas y sobre todo poner el acento en los mediadores de, de las políticas de memoria, especialmente en el cine, en la televisión, en aquellas tecnologías audiovisuales de construcción de la memoria. En este tono diferencial y bajo el influjo de Orson Welles y de Benjamin, veréis que Benjamin está absolutamente presente, sobre todo esa, bueno, para mí hay un lugar aquí en Girona que es Portbou, al que voy frecuentemente, y la frase lapidaria que es el principio de Rosebud, de todo documento de cultura es un documento de barbarie, es decir, estás generando una producción artística que pretende ser reflexiva, pero sé consciente de que estás dentro también de esa producción de barbarie, ¿no? O sea, hay un reproche de base en el trabajo. En este tono diferencial, decía, Rosebud tenía desde el principio una vocación de ensayo visual y proponía una mirada distanciada, alejada de sentimentalismos, aunque no por ello objetiva, yo no creo nada en la objetividad, y proponía, como ya adelantaba, una visión que yo denominaría, en palabras de Santos Zunzunegui y Genaro Talens, en su libro Rethinking Film History, una visión diagramática, una visión de las narrativas históricas que no, que no tratara de contar la historia, pero tampoco tratara de revisar la memoria, sino que de lo que hablara era de los límites institucionales y que cuestionara los propios relatos de la historia y muy especialmente los relatos audiovisuales, comerciales y mediáticos, que son los que básicamente construyen nuestra memoria. Al hilo de este debate social, recogido en los últimos años por los media, pues nos preguntábamos cómo habían funcionado el cine, la televisión, en fin, todas estas tecnologías audiovisuales dentro del relato de la memoria reciente en España. Recordar también que en ese momento y ahora mismo Televisión Española es líder de construcción de series históricas, ¿no? Está Cuéntame, está Amar en tiempos revueltos. Y antes hablaba Isabel del efecto de la nostalgia, ¿no? Y bueno, justamente una de las cosas que a nosotros nos preocupaba mucho en este proceso era de alguna manera hacer un contrapunto a todo el efecto de nostalgia que suponía Cuéntame, donde hablan del franquismo, están ocurriendo cosas tremendas, pero en realidad la gente se identifica sentimentalmente porque llevan pantalones de campana, ay, mira, no sé, te recuerda a tu infancia, te recuerda a cuando eras pequeño. Ese efecto es sumamente peligroso porque es muy neutralizador políticamente. Era una de las cosas de las que hablamos continuamente con las personas que entrevistamos. Obviamente, como decíamos antes, no eran ajenos a nosotros todos los procesos de revisión de la memoria y de revisión de las políticas de memoria que estaban aconteciendo, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Sudáfrica, pero decidimos no hacer, porque es un proyecto comparativo, Rosebud, decidimos no hacer esta comparación con procesos o procesos transicionales que venían de dictaduras, sino justamente un estado donde aparentemente no se había producido ese trauma dictatorial como era Reino Unido. Y descubrimos que las políticas de memoria no son tan distintas. Siempre hay un control férreo por parte del Estado de instituciones paraestatales. Y sobre todo, el relato educacional, el relato que se transmite a los niños en Inglaterra es todavía, si cabe, más cerrado que el que se puede transmitir aquí. Me refiero al relato sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos luchamos contra el fascismo, nosotros somos los buenos, hemos vencido a Hitler. Todo esta cuestión maniquea y heroica aparecía continuamente junto con dispositivos bastante similares de visualización de estos procesos de memoria. Bueno, antes decía al comienzo de la intervención que, bueno, que a mí me parece fundamental pensar, la memoria desde el punto de vista audiovisual o qué importancia tienen las imágenes para la construcción de memoria, no haciendo esta diferencia clara entre representar la historia y representar la memoria. Como representar la historia es algo institucional, algo que todos sabemos cuál es el relato histórico, todos sabemos que en realidad la historia es un relato, como diría Hayden White, y sin embargo la memoria sí que es la parte positiva, ¿no? Cada uno cuenta a sus pequeños, y eso sí es interesante, eso sí es verdad. Bueno, todo es verdad y nada es verdad. Perdonad mi relativismo, pero bueno, creo que para una posición reflexiva y realmente que no quiera caer en esos maniqueísmos, hace falta mantener una cierta distancia. Representar la historia y representar la memoria se presentan como dos conceptos distintos, con distintas utilidades, aunque estrechamente ligados. Podemos acordar que existen producciones audiovisuales que desde el principio conllevan la elaboración de ser vocación de parte del relato histórico de un momento determinado, porque la historia es siempre coyuntural y siempre se escribe desde el presente, insisto. Se trata generalmente de productos narrativos, compactos, de carácter mitológico, que se pretenden veraces y objetivos, ya sea en el ámbito mediático o cinematográfico. Son elaboraciones generalmente provocadas o salidas de instituciones estatales o paraestatales, como el Nodo, por ejemplo, los noticiarios, o textos fílmicos apoyados desde instancias oficiales que forman claramente parte de las políticas de memoria y cuya labor es asentar la denominada memoria histórica, que es esta especie de oxímoron extraño del que hemos venido hablando sin saber muy bien a qué nos referimos. Aparte de otra cosa muy interesante que hablamos con Joan Ramón Resina, es que cuando en España nos referimos a memoria histórica, hablamos de la guerra civil, ¿no? Pues se entiende que se habla de la guerra civil y de la posguerra civil. Claro, así se explica que no tengamos memoria colonial ni haya pasado antes nada, porque, ¿verdad?, nuestra historia comienza en el trauma de la guerra civil. Bueno, yo diría que el trauma de la guerra civil se produce, o la guerra civil se produce, porque hay una historia de lucha de clases, una historia, bueno, anterior de lucha colonial. Hay muchas historias anteriores, pero la memoria histórica aquí es la guerra civil. Yo creo que también por comodidad, porque todos estamos como de acuerdo en que la guerra civil fue el gran trauma. El gran trauma, y que todos hemos sido culpables de alguna manera. Ese es un relato que comienza con Juan de la Cierva en los años 60, que es un relato salido del franquismo y que curiosamente ahora parece totalmente asentado. Y no vamos a sacar las dos Españas y eso es guerra civilismo, y aquí todos se han portado mal, todos, ha habido violencia por ambas partes. Perdone, pero aquí había un Estado de Derecho que yo sepa fue interrumpido por un golpe de Estado. No es igual la balanza, y no es igual la violencia durante la guerra que la violencia durante una larguísima posguerra que algunos historiadores llaman un genocidio incluso. Bueno, dicho esto, efectivamente hay narraciones de convocación de memoria histórica clara. Por ejemplo, el cine histórico de los 40, que es una producción franquista, muy interesante, la verdad, para conocer cuáles son las políticas de memoria del franquismo, o parte de los filmes elaborados bajo la llamada Ley Miró durante el gobierno socialista, y yo diría que también las producciones televisivas, por ejemplo, la Transición de Victoria Prego, el llamado cine colonial británico, etcétera, ¿no? O las producciones norteamericanas referidas a la Segunda Guerra Mundial o a Vietnam. Sin embargo, pensamos que representar la memoria parece definir producciones que se presentan como para dar voz a otras versiones de la historia, que no forman parte del relato oficial, pero no olvidemos que, igual que los textos anteriores, son parte también, aunque sea residual o tangencialmente, de las políticas de memoria y que incluso están previstas por ellas. En primer lugar, porque no podemos ignorar que hoy en día los estados franquicia tienen un poder limitado sobre tiene un poder limitado en el régimen del capitalismo global sobre la propia producción audiovisual y que la representación es, como en otros territorios simbólicos, un producto económico importantísimo y, por lo tanto, susceptible de una autonomía relativa, cuanto más, con respecto a los intereses del Estado-nación y que funciona de una manera muy diferente a décadas atrás. Y, en segundo lugar, y no menos importante, porque tampoco podemos hacer una división maniquea entre ambos tipos de narrativa, ya que ambas comparten, a pesar de sus diferencias, un mismo régimen visual y un mismo marco escópico común que trasciende muchas veces sus primeras intenciones políticas. Es decir, no sé si habéis visto a lo largo de los últimos 5 o 6 años trabajos en relación a la memoria, a la revisión de la memoria histórica en España, pero la impresión que yo tenía, que he visto casi todos, sobre todo los relatos comerciales, es que son como bien intencionados, pero completamente fallidos, de si se quiere aportar realmente una reflexión y si se quiere aportar una visión sobre qué lugar ocupan las imágenes en la producción de memoria. Son profundamente sentimentales, profundamente heroicos. Estoy pensando, por ejemplo, en Salvador, de Manuel Huerga, donde el relato fundamental es la historia de Jesucristo, ¿no? La historia del héroe que se inmola a favor de la revolución. Yo creo que esto no es operativo, no es operativo a la hora de generar un trabajo crítico sobre la producción de imaginarios resistentes, porque en realidad estás reafirmando la mitología del héroe. No va mucho más allá. No quiero hablar de más películas porque no es el lugar, pero hay, bueno, por no hablar de las 13 Rosas y otras producciones que realmente son lacrimógenas, ¿no? Bueno, nuestra experiencia con el archivo, ¿cómo fue? Pues fue de una enorme dificultad de acceso frente, como decíamos ayer, la facilidad o la mayor facilidad que existe en países, sobre todo en Inglaterra, donde además hay una conciencia de que el archivo es público, es algo a lo que puedes y debes acceder como ciudadano, no como investigador, sino como ciudadano o ciudadana. No tienes que tener una carta blanca que te acredite como tal, por lo menos en los archivos que nosotros consultamos, que fueron básicamente el Imperial War Museum y el BFI, la Filmoteca Británica. Y, bueno, una dificultad de acceso al archivo, una dificultad y, en el fondo, una censura que ya provoca esa dificultad, porque hay todo un proceso de legitimación que tienes que pasar, dificultad de pagar el archivo. Yo la verdad es que tengo que decir que hasta este momento había pirateado todo, porque además no creo para nada en el concepto de autoría este de que tengas no poder utilizar otras imágenes o pagar por ellas, porque creo que si el mundo hubiera sido así no hubiéramos llegado a hacer ninguna película, ni hubiéramos llegado a donde estamos, y creo que está realmente en peligro en este momento, porque la inteligencia colectiva se está o se quiere privatizar, ¿no? Pero como esta película estaba producida por una institución, pues tuvimos que pagar prácticamente por todo, ¿no? Por los archivos audiovisuales, por la música, y eso encareció enormemente la producción. Desde los 600 euros que cuesta un minuto de archivo de Filmoteca hasta los 900 euros que cuesta el archivo de la BBC, por ejemplo, por minuto, eso supone una imposibilidad en la práctica de generar unos relatos alternativos, sobre todo si lo haces desde una posición de independencia. En este caso había una institución detrás que, la verdad, tengo que decir que tanto el CEGAC en ese momento como especialmente su director, Manuel Olveira, hicieron una apuesta que yo creo que no es nada común en general en los museos y mucho menos en los museos españoles. Era una apuesta por un proceso a largo plazo, un proceso de investigación, donde en ningún momento, insisto, me pidieron cuentas. O sea, ellos prácticamente vieron el resultado al final. con algunas discrepancias, tengo que decir. No todo les pareció bien. Es más, esta película no le pareció bien a nadie. No le pareció bien a nadie en el sentido de que obviamente había una crítica institucional, pero también las asociaciones de memoria con las que nosotros trabajamos no les gustó especialmente. Esto es una vieja controversia entre cierto tipo de cine y la izquierda, sobre todo la izquierda tradicional, ¿no? Lo que es operativo y lo que no es operativo, lo que ellos consideran que está bien para poner en un meeting, o sea, que tenga el tono de agitprop, y aquello que consideran que es muy difícil que la gente lo entienda, o que no es operativo políticamente desde su punto de vista de política tradicional, ¿no? De la institución política tradicional. Bueno, cuando se lo enseñamos a algunas asociaciones de memoria, bueno, pues se quedaron así como diciendo: esto, no sé, muy complicado. No les acabo de convencer, ¿no? Yo intuía que iba a pasar eso, ¿no? Que no les iba a gustar sobre todo la forma narrativa, porque es abrupta, es un Frankenstein absolutamente. Además se notan las costuras del Frankenstein. Y eso, cuando en el fondo estamos acostumbrados al relato este limado y sin fisuras, ¿no? A estas narrativas que por otra parte son terriblemente difíciles de creer, ¿no? Como es la narrativa de Hollywood, donde hay una especie de acortamiento del tiempo y donde la planificación es absolutamente irreal, pero que hemos convenido que esa es la forma de narrar, pues bueno, era bastante previsible que les decepcionara de alguna manera. Obviamente hubo decepciones por esa parte, obviamente desde el punto de vista institucional fue complicado, y además, pues como apuntaba antes, en 2008 empezaron una serie de ataques, sobre todo por parte del periódico ABC, al museo y a las producciones que se habían hecho durante ese tiempo en el museo. Fue bastante desagradable y dio lugar a que, bueno, a que se hiciera toda una guerra mediática en torno a estas cuestiones, obviamente sin citar que a ellos no les interesaba que se pusiera sobre la mesa cuestiones como la ley de memoria. Vamos a poner el fragmento, creo que es tardísimo y no sé si nos va a dar tiempo de ver Electroclass, pero bueno. Vale. Bueno, el fragmento que vamos a ver es el comienzo de la primera película de Rosebud. Y veis que empieza con una especie de declaración de principios. Hay un fragmento del archivo de Televisión de Galicia sobre la retirada de la estatua de Franco en Ferrol, que es sumamente interesante en cómo el monumento concita todavía el odio, la repulsa, esta resignificación simbólica del monumento. Y una parte que reflexiona sobre la propia idea del archivo dentro de la película. Y lo siento que me enrolla un montón.
Esta no es una película sobre la guerra ni sobre la posguerra. No es una película sobre las guerras. Esta es una película sobre la producción de la historia y sobre la historia de la producción. Sobre la historia de la producción de las imágenes y de los relatos históricos. Sobre sus fragmentos y sobre cómo estos se convierten en narraciones compactas, como si nunca hubieran sido materiales de construcción. Este es un cuento sobre cómo los documentos devienen monumentos y sobre cómo olvidan sus inscripciones. Este es un cuento de fantasmas sobre las memorias y los olvidos y sobre el uso de las voces de otros, aunque estos estén muertos.
A mí la verdad es que ni me va ni me viene la retirada o que la dejen. No es algo que me me da igual, la verdad, simplemente.
No debe de ser, debe de respetarse la opinión de todos en conjunto y no y retirarse o no retirarse no es el detalle. El detalle es que es historia y debe respetarse.
Me parece bárbaro, de todas formas tampoco tengo una opinión muy, muy formada, pero bueno, me parece bárbaro, me parece una etapa de la historia digna de olvidar, pero nada más.
Yo creo que es una etapa de la historia que no tendrían por qué, que lo de la retirada de las estatuas creo que es eso, historia, y no tendrían por qué retirarse. Sinceramente a mí no me molesta, pero tampoco me molesta que las hayan sacado, ¿eh? Sí.
Pues mi opinión seguramente a la gente no le va a gustar, porque lo que opino es que yo creo que es una simple estatua, que no debían de temerle a una estatua.
Estaba diciendo que es muy interesante ver que aunque es una simple estatua, ¿no?, hay la capacidad de generar emoción y esa resignificación simbólica del monumento es importantísima aquí. Hay personas, en concreto, hay un señor que sale, que le escupe, ¿no?, y que concita toda esa especie de venganza simbólica, ¿no?, la retirada. Para los que no lo sepáis, Ferrol es donde nació Franco.
Creo que non somos todavía conscientes dabondo do valor do patrimonio audiovisual e de conservar e construir ese patrimonio audiovisual. Por exemplo, sobre todo no tocante á televisión, con que criterios se conserva? Non conservarlo todo implica unha escolla. Alguén ten que decidir que é pertinente conservar e que non é pertinente conservar. E hai outro problema no dos arquivos, que é o acceso aos arquivos. Ata que punto esas imaxes de arquivo deberán estar ben máis accesibles do que están, ¿no? É un tema moi complicado, porque, por un lado, entendes ben a quen lle toca velar por elas, e por outro lado está eso tan chocante de que por velar pola propiedade, o mellor esteamos impedindo exercicios de memoria.
Los archivos con falta de recursos, desordenados, papeles sin clasificar, unos horarios imposibles. Es uno a unos precios increíbles, alrededor de 600 euros el minuto, con las facilidades que hay hoy en día de digitalización, que te lo pueden enviar hasta por mail, ¿no? O sea, que se cite una procedencia, que haya un pago simbólico de mantenimiento, pero no puedo entenderlo. Sí, sí, sí.
Eu creo que somos moito máis conscientes hoxe de do importante que é a testemunha que deixas, ¿no? E poñemos moito máis cuidado. E eu creo que iso tranquilamente dificulta que se conserven ou se cadran cousas, ¿no? Eu creo que aprendimos de alguma maneira a borrar as pegadas. As versións oficiais das cousas cada vez son máis difíciles de rebatir.
Están máis editadas.
Sí, están máis editadas e son máis sólidas.
Como estamos moi mal de tempo, vamos a dejarlo aquí en esto que dice Pepe Coira, que es el ex director de la Filmoteca de Galicia, sobre esta versión cada vez más editada de la vida y, por lo tanto, esta improbabilidad de acceso, porque hay un archivo patrimonializado y utilizado por ciertas castas que entienden que eso es suyo, que no es realmente público, aunque lo sostengamos con el dinero de todo. Cuando hablo de la improbabilidad de rebatir esta desrealidad del archivo mediático, esta realidad paralela o para que nos presentan como única, pero no lo es, me refiero a esto, a que la realidad que se nos presenta está cada vez más editada, como dicen ellos, y por lo tanto las fisuras son más pequeñas, pero las hay, y toda, yo creo firmemente en la capacidad de resignificar del montaje, y por eso creo que en la apropiación, el trabajo de apropiación con archivos tiene esa posibilidad de resistencia que, bueno, confío en que dure durante, que se mantenga durante mucho tiempo, y que desde luego hay un trabajo que hacer de acceso y de reposicionamiento de la imagen, sobre todo la imagen mediática, y de reapropiación para construir otras historias, sobre todo en un momento donde yo creo que vamos a entrar, donde esta memoria va a ser paulatinamente más hegemónica. Y lo siento que no dé tiempo a más, pero si queréis damos paso al turno de preguntas ya, porque no da tiempo a hablar de Electroclass, o sea que gracias.